SER Podcast.
Hablamos ahora de animales de compañía. Nos centramos en su salud y en cómo la cuidamos. Es evidente que ha aumentado el consumo de todo lo relacionado con estos animales. Alimentación especial, objetos para su bienestar y ocio, y también su salud. Para saber más, salimos a visitar el Hospital Veterinario Madrid Centro, con servicio de urgencias 24 horas, todas las especialidades, oncología, rehabilitación, neurología, incluso medicina holística. Nos guían en esta visita Rubén Duque, director técnico veterinario especializado en dermatología, y el manager del hospital, José Luis Martín.
Vamos a empezar con la visita. Donde nos encontramos ahora mismo es una sala de espera. Esta sala de espera corresponde a la consulta de rehabilitación. Si me acompañas, dentro de una sala de rehabilitación, como podrás ver...
Es que me sorprende muchísimo porque estoy viendo algunos elementos que utilizamos para hacer pilates o para hacer otro tipo de ejercicios los seres humanos.
Hoy en día los hospitales de veterinarios se están adaptando, se están cada vez más pareciendo al humano. Es decir, ahora mismo nosotros tenemos cinta subacuática, que está la rehabilitación que podría hacer un humano en una piscina. Láser, yoga, pilates, aquí hacemos acupuntura, son terapias avanzadas. La compañera de rehabilitación utiliza la acupuntura para ayudar a relajar la musculatura para que luego los tratamientos produzcan mejor rendimiento a los animalitos.
¿Ahora dónde estamos?
Estamos ahora mismo en la zona de laboratorio, ¿vale? Nosotros tenemos el laboratorio propio donde realizamos todo tipo de pruebas. ¿Esto qué nos permite? Pues como hospital nos permite ser rápidos y ágiles a la hora de poder diagnosticar cualquier tipo de patología, ¿vale?
Sí. ¿Le puedo preguntar al director médico cuáles son las pruebas más habituales?
Bueno, en general nosotros trabajamos principalmente con lo que conocemos como un hemograma y una bioquímica, es decir, hablaríamos de la serie roja, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, y luego por otra parte todas las enzimas que nos dicen cómo está la funcionabilidad de determinados órganos, enzimas renales, enzimas hepáticas, triglicéridos, colesterol.
¿Y ese tipo de analítica se le puede practicar a cualquier animal?
En principio se puede practicar a cualquier tipo de animal, gatos, perros principalmente. Es verdad que determinadas hormonas o determinados parámetros no están adaptados a los animales exóticos, a las especies exóticas, pero en general tenemos ya hoy en día bioquímicas adaptadas a aves y reptiles y también a pequeños mamíferos.
Seguimos.
Avanzamos dentro del hospital y llegamos a la zona de prequirófano. Vale, aquí si vamos a pasar dentro nos tenemos que poner unas calzas, así que... Bueno, pues pasamos. A ver, estamos en la zona de prequirófano. ¿Qué características tenemos en nuestro prequirófano? No solamente es de preparación, nosotros tenemos un sistema de telemetría, que son esos monitores que tienes ahí. Esos monitores están conectados a las bombas. Esas son bombas de anestesia, como puedes ver. Los anestesistas pueden tener controlado en ese monitor, por ejemplo, a 6 animalitos al mismo tiempo, sus constantes vitales, pulso, oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, a partir de aquí, estamos en una zona en la cual tenemos 4 quirófanos. Aquí es donde se hacen casi todo tipo de cirugías. Todas las que no serían de neuro o de traumatología ya se realizarían en estos 2 quirófanos.
Nosotros tenemos la capacidad de realizar cirugías por mínima invasión, es decir, todo lo que es evitar el acceso a la parte abdominal, por ejemplo, de un paciente, lo hacemos con las cámaras, como se hace prácticamente siempre en humana. Es decir, conseguimos incisiones mucho más pequeñas y recuperaciones muchísimo más tempranas con mucha menor dolor para los pacientes.
Todo menos invasivo.
Mucho menos invasivo. Ahí es la tendencia donde vamos con la veterinaria. Intentar igualarnos o parecernos cada vez más a los procedimientos en medicina humana.
Ya salimos de la zona de quirófano y de prequirófano.
Esta es la zona de hospitalización. Tenemos lo mismo separado perros, gatos y luego especies exóticos. Además tenemos un área que sería de infecciosos, es decir, determinados pacientes que tienen enfermedades víricas, normalmente que puedan ser muy contagiosas para otros pacientes, los tenemos siempre aislados en un área especial. Aquí tenemos ahora mismo, por ejemplo, en la zona de perretes hay 2 hospitalizados, sí. Que tenemos, bueno, pues diferentes casuísticas. Normalmente muchos problemas gastrointestinales, vómitos o gastroenteritis, vómitos y diarreas es una de las urgencias más frecuentes, pero es verdad que en algunas ocasiones pueden venir y vienen pacientes que requieren de cirugía en algún momento del día, ya sea de noche, sea de tarde, sea de mañana, y tenemos esa posibilidad. En este caso, estos 2 pacientes, pues bueno, vienen con esta típica gastroenteritis y pancreatitis en alguno de ellos. Esto en el área de perretes. Luego en gatos tenemos otros pacientes también.
En el cristal pone el nombre, el peso y lo que tiene.
Nosotros tenemos realmente 3 controles. Hay un control muy rápido y muy básico que lo hacemos siempre en el cristal del chenil o de la parte del box, donde ponemos el nombre, ponemos siempre el peso y la patología por la que está ingresada. Luego tenemos una pizarra también donde ponemos otra serie de datos, tutor, número de ficha, el paciente, cuál es la patología, pruebas que se han hecho, pruebas que faltan por complementar a lo largo del día. Y luego, por supuesto, si hemos llamado a los tutores para informarles y si hemos llamado a la clínica remisora también.
¿Seguimos?
Esta sería, volvemos, infecciosos. No voy a abrir porque para que se mantenga limpio. Hay aquí unos protocolos de limpieza, pues precisamente para no sacar los virus. Efectivamente. Aquí, pues ya cruzamos al otro lado. En la consulta número 12 hemos empezado con el tema de exóticos, que es luego hablarás con Marcos. Y la consulta número 10 es donde la compañera administran los tratamientos oncológicos.
El tema de tratamientos oncológicos pasa como con los humanos, que ha crecido, ha aumentado también igual porque los animales también aumentan su tiempo de vida.
Efectivamente, de hecho la longevidad que estamos teniendo hoy en día con los pacientes, tanto caninos, felinos como exóticos, pues hace que probablemente las probabilidades de aumento a nivel tumoral también haya crecido. Tenemos tratamientos oncológicos similares prácticamente a los que se hacen en medicina humana, un poco entre comillas, ¿no? Pero todos los tratamientos quimioterápicos existen y otro tipo de pruebas como la electroquimioterapia, que es algo traslocado que hemos traspasado de humana a veterinaria, también está funcionando.
Ya estamos aquí en las consultas que habíamos mencionado y vamos a acceder al equipamiento ya más pesado. Dos equipos importantes. Por un lado tenemos TAC. Si te fijas, esto es un TAC de humano, se le ha añadido una serie de complementos para que pueda servir para uso animal. Y luego a tu espalda tenemos una resonancia magnética. Sí te voy a pedir que te quedes en el umbral de la puerta porque esto es por magnetismo, entonces cualquier cosa magnética como que lo pide que vaya para allá, pero puedes venir hasta aquí, ¿no? Hasta la zona metálica. Esto es una resonancia de alto campo de 1,5, la que encontraríamos en cualquiera de los hospitales a los cuales vamos nosotros a realizarnos una prueba. A la derecha, por favor. Y con esto, pues ya simplemente es volver a donde hemos estado al inicio, que es bueno, donde está la recepción y la sala de espera, pues de tanto de perrito como de gatito.
No nos marchamos todavía. Antes hemos querido conversar con dos de los especialistas del Hospital Veterinario Madrid Centro. El odontólogo Pablo Chen.
Más de 80% de los animales con 3 años de edad ya tienen problemas orales. Lo que más tenemos son casos de problemas dentales y lo que faltan son profesionales específicos.
¿Y qué animales son los que tienen más problemas dentales?
Los perros y los gatos. Cuando comen, mucha gente le da comida casera, dieta blanda, y este contribuye a que se cree un biofilm y favorezca la proliferación de la placa bacteriana y, en consecuencia de esto, el sarro. Entonces ya empieza la enfermedad periodontal, que es muy común en los animales.
Y como se ha pronunciado en más de una ocasión lo de animales exóticos, hablamos con el especialista Marco Sánchez Alonso. Despejamos la primera duda, con sorpresa. Cuando hablamos de animales exóticos, ¿de qué animales estamos hablando?
Hablamos de todos los animales que no son ni perros ni gatos, ni animales de producción, mientras que no sean un animal de compañía. Eso quiere decir que si yo tengo una cabra como animal de compañía, se convierte directamente en un animal exótico y podría acudir a este centro a que la atendiéramos como cualquier otro animal.
Así de entrada yo pensaba que animales exóticos son los que venían del trópico, loros, cacatúas.
También lo son. O sea, es un mundo muy amplio porque son muchos animales totalmente diferentes.
¿Y cuáles son los más habituales aquí en esta consulta?
Los más habituales suelen ser pequeños mamíferos, como son los conejos, cobayas, hurones. Hablando de aves, pues hay desde pequeñas citácidas, pequeños loros, como agapornis, periquitos, y luego alguna ave un pelín más grande, como pueden ser guacamayos o loro gris africano.
¿El animal más exótico que te has encontrado aquí?
Más exótico podría ser cocodrilo, a lo mejor.
Pero no habrás tenido un cocodrilo en la consulta.
Hay cocodrilos que son legales, caimanes son legales.
¿Y aquí en Madrid tú has visitado, sí? ¿Y qué problema tenía el cocodrilo?
Los reptiles normalmente los problemas suelen ser de acondicionamiento. En este caso faltaba iluminación en el terrario, por lo que no metabolizaba bien el calcio.
Antes de venir aquí a hacer este reportaje, me encontré con una veterinaria que está trabajando en Inglaterra y me hablaba de un loro que tenía epilepsia. ¿Te has encontrado algo parecido?
Es bastante frecuente, y bastante frecuente sobre todo en loros pequeñitos. Tienen un metabolismo muy alto y una gran circulación. Entonces es muy, muy común que sufran de epilepsia.
¿Cómo se diagnostica y cómo se trata entonces?
Tienen episodios, como puede tener una persona epiléptica. Entonces, normalmente el tutor le recomendamos que nos grabe vídeos para ver su duración y qué es lo que le ocurre en esos procesos de epilepsia. Y normalmente es movimientos espasmódicos, agitan las alas sin un sentido normal, entonces ahí es cuando empezamos ya con la medicación.
Bueno, pues yo os lo agradezco muchísimo, de verdad, muchas gracias por la visita, por las explicaciones y el tiempo que nos habéis dedicado. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Con mucho gusto, encantados.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.